La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El principal epidemiólogo de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, advierte en Davos que el SARS-CoV-2 podría convertirse en un coronavirus endémico. La secretaria de Energía de Estados Unidos visita México en esta semana para abordar importantes temas de interés bilateral. Y científicos reconocen dificultades en conexión con la isla de Tonga, lo que dificulta las operaciones de socorro. Hoy es martes 18 de enero de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La variante Omicron podría ser el fin de la pandemia del COVID-19, momento en el que el SARS-CoV-2 dejaría de ser tratado como una amenaza para la salud pública y se convertiría en un coronavirus endémico. Judith Martín Rodríguez tiene estos detalles.
El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, confía en que el COVID-19 podría ir perdiendo fuerza y letalidad hasta convertirse en un virus endémico. Sin embargo, aseguró que todavía es pronto para llegar a conclusiones finales y pidió precaución. En un debate virtual celebrado en el foro de Davos sobre la evolución de la pandemia, el doctor Fauci hizo hincapié en el desafío que los científicos tienen por delante: encontrar los mecanismos que induzcan una respuesta común a todas las diferentes mutaciones del SARS-CoV-2 que han surgido y aquellas que podrían llegar.
Realmente no queremos entrar en una dinámica de perseguir cada nueva variante que aparece, porque entonces tendrías que crear un nuevo refuerzo contra cada variante en particular. Estarías persiguiendo al virus para siempre.
Cuando fue cuestionado acerca de si Omicron, una mutación del COVID-19 altamente transmisible pero menos grave que las variantes anteriores, podría suponer el final de la pandemia, el doctor Fauci aseguró que este solo sería el caso si no obtenemos otra variante que eluda la respuesta inmune de la variante anterior. En tanto, en Estados Unidos continúa creciendo la curva de nuevos infectados por COVID-19, con una media diaria de casi 900.000 contagios, y el número de personas fallecidas desde que empezó la pandemia supera ya los 850.000. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, habló sobre las injusticias económicas y la brecha racial que aún experimentan los afroamericanos en el país y afirmó que aún le queda mucho trabajo por delante, por lo que destacó medidas claves adoptadas por el gobierno estadounidense el año pasado para atacar este problema de larga data. Yellen participó en un evento organizado por el reverendo Al Sharpton, activista de los derechos civiles. Aseguró que la economía estadounidense nunca ha funcionado de forma justa con los ciudadanos de raza negra o para cualquier estadounidense de minorías, y señaló la importancia de trabajar en varios de los errores económicos que perduran y que fueron señalados en el famoso discurso «Tengo un sueño» de Martin Luther King en el año de 1963. Entre las medidas adoptadas por el Tesoro estadounidense para atacar este histórico problema, destaca la contratación del equipo más diverso de su historia y la creación de un Consejo de Equidad Racial, así como de un millonario plan de rescate COVID-19 con el que se busca ayudar a las minorías afectadas por este flagelo en el país. Por otra parte, la entidad anunció la otorgación de 9.000 millones de dólares a instituciones financieras de desarrollo comunitario y en instituciones depositarias para minorías. Según datos publicados recientemente por la organización no partidista y sin ánimo de lucro USAFacts.org, se revela que en el año 2019, más del 85% de la riqueza de Estados Unidos pertenecía a hogares de personas blancas, mientras que el 4% estaba en hogares afroamericanos y solo el 3% en hogares latinos. Si bien las cifras han cambiado durante los últimos 30 años, siguen mostrando una gran brecha en el acceso a la riqueza y las oportunidades que puede dar la nación.
Y en otro tema importante, la falta de comunicación con las islas del archipiélago de Tonga retrasa el socorro y el monitoreo monitoreo de la zona. John F. Burnett informa.
La Organización de las Naciones Unidas informó sobre una señal de socorro detectada en un grupo de islas aisladas y bajas del archipiélago de Tonga tras la enorme erupción volcánica y el tsunami del sábado, lo que causaba una especial preocupación por sus habitantes. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA por sus siglas en inglés, dijo en su actualización del lunes que no se puede destacar una mayor actividad volcánica y que solo hubo heridos leves, pero que aún no se habían realizado evaluaciones formales, especialmente en las islas exteriores debido a que las comunicaciones están muy afectadas. Los informes iniciales luego de la erupción del volcán sugirieron que no hubo víctimas masivas en la isla principal de Togatapu, pero se informó que dos personas desaparecieron y la capital, Nuku'alofa, resultó gravemente dañada, al igual que los centros turísticos y las casas a lo largo de las playas occidentales de la isla. Por su parte, a los científicos les está costando monitorear el volcán luego de que la explosión destruyera su cráter a nivel del mar y ahogara su masa, ocultándolo de los satélites y posiblemente destruyendo la instrumentación de medición. La erupción del volcán Unga Tonga Unga Apai, que se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, que es sísmicamente activo, envió olas de tsunami a través del Océano Pacífico y se escuchó a unos 2.300 kilómetros de distancia en Nueva Zelanda. La erupción del sábado fue tan poderosa que los satélites espaciales capturaron no solo enormes nubes de ceniza, sino también una onda de choque atmosférica que irradió desde el volcán a una velocidad cercana a la del sonido. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
En otra información, uno de los efectos de la pandemia del COVID-19 es el retraso en numerosos trámites y uno de ellos son las visas para profesionales migrantes que se ven impedidos de renovarlas y corren el riesgo de perder sus empleos. Diva Lizeth Cash tiene el informe.
Hoy, después de 11 meses de espera por mi documento de autorización de empleo, me veo obligado a salir de mi trabajo debido a las ineficiencias de USCIS.
Las redes sociales hacen eco de la expulsión del mercado laboral de profesionales migrantes en Estados Unidos debido a la demora en la renovación de sus permisos de trabajo. La espera promedio pasó de 3 meses bajo la administración Trump hasta más de 1 año actualmente. Expertos aseguran que la situación afecta a la mayoría de los portadores de permisos de trabajo. La abogada Laura Lorenzo representa a 300 afectados en el estado de Virginia.
Han pasado esos 6 meses, han pasado 6 meses más que los que son los que la ley otorga como un término de gracia para ciertas categorías, por ejemplo, aplicantes de asilo, y aún así no han recibido respuesta.
Anualmente, Estados Unidos procesa 2 millones de nuevos permisos de trabajo al año, sin contar el número que necesita renovar. La Oficina de Migración y Ciudadanía recientemente, como respuesta a los retrasos, aseguró que el aumento en el volumen de casos afectó el procesamiento. Sin embargo, pese al COVID y otros factores, lograron cambios significativos para responder a órdenes ejecutivas de la administración en el 2021. Desde el Capitolio, la representante demócrata Deborah Ross envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional abogando por una solución.
Las tarifas de procesamiento premium pueden ser hasta $1,400 y USCIS puede usar estos ingresos para pagar los gastos operativos.
Pero la propuesta no es bien recibida por algunos expertos.
Pues eso hace que sea una carga económica para mucha gente, porque de hecho tú ya estás pagando por tu permiso de trabajo y tienes que pagar más dinero para que te lo hagan rápido.
Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional garantizó solo al personal de salud conservar sus puestos pese al retraso. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Un grupo de venezolanos ratifica la petición de activación de un mecanismo constitucional con el propósito de destituir al presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde reporta.
Tras declarar la procedencia de las solicitudes de tres grupos que manifiestan su intención de constituirse en promotores de una solicitud de activación de referendo revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro, el Poder Electoral aclaró que la eventual activación del referendo requerirá que 20% de los inscritos en el registro electoral manifiesten su voluntad y anunció que el próximo paso será elaborar un cronograma para la recolección de voluntades. El anuncio surgió horas después de que el Movimiento Venezolano por el Revocatorio Mover acudiera a las sedes del Consejo Nacional Electoral en varias ciudades del país para consignar el documento de solicitud para la activación del mecanismo constitucional. Respecto a la posición de quienes aseguran que la activación del mecanismo constitucional no avanzará y consideran que es necesario enfocarse en las elecciones presidenciales de 2024, el politólogo y miembro de Mover, Nick Merevans, pidió ponerse del lado de los ciudadanos que lo piden.
Tenemos que responderle a la gente y estamos aspirando a que el sector político haga lo mismo. La convocatoria central es hoy a los partidos políticos democráticos en el país que asuman una postura y que se definan. Aquí no hay medias tintas, no hay posibilidad de ponerse en el medio. O estamos de acuerdo con activar el revocatorio o no estamos de acuerdo con activar el revocatorio.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo la semana pasada que se enfrentan al reto de unificar a los sectores democráticos y lograr condiciones para activar un evento plebiscitario para lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, nicaragüenses se unen a la primera caravana de migrantes hacia Estados Unidos que partió en Centroamérica en 2022. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
La primera caravana de migrantes nicaragüenses que salió el fin de semana desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, hacia Estados Unidos, es el preludio de lo que podría suceder en el país de ahora en adelante, aseguran especialistas en temas migratorios, si bien los nicas, como se le conoce coloquialmente, emigran para mejorar sus condiciones de vida, ahora la principal causa es la represión política y la falta de certidumbre del rumbo del país. Se estima que unas 600 personas forman parte de esta primera caravana, según indicaron medios de comunicación hondureños y costarricenses, que agregaron que la mayoría de este grupo son ciudadanos nicaragüenses que huyen del gobierno de Daniel Ortega. La socióloga María Teresa Blandón analizó el tema para La Voz de América.
Entonces, cuando estas figuras, digamos, principales en la familia, migran, pues la familia se queda, digamos, afrontando nuevas dificultades. Por ejemplo, ¿quién le sostiene en el día a día?
La Embajada de Estados Unidos en Managua emitió la semana pasada un anuncio en el que alertó de no decidir un viaje a ese país sin contar con un permiso de ingreso legal. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, expresó su preocupación sobre el tema.
Abandonan sus pertenencias, sus arraigos, sus afectos, dejan sus derechos, poniéndose a merced tantas veces de personas sin escrúpulos.
Hasta ahora los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos habían sido protagonistas de las caravanas que salían rumbo a los Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia del crimen organizado. Ahora se unen los nicaragüenses. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En tanto, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, visitará México esta semana para abordar, entre otros temas, la iniciativa de reforma eléctrica, mientras los diputados abrieron la discusión de la propuesta presidencial sobre este tema. El informe con Sara Pablo.
La iniciativa de reforma eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas particulares entró en una fase de discusión en la Cámara de Diputados con el inicio del llamado Parlamento Abierto. En este contexto, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, realizará el jueves y viernes de esta semana una visita a México. Se reunirá con varios integrantes del gabinete, entre ellos con su contraparte la secretaria Rocío Nale, con el canciller Marcelo Ebrard y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Ejecutivo adelantó que durante el encuentro agradecerá a la funcionaria estadounidense la autorización del gobierno de Joe Biden para la compra por parte de México de la refinería Shell, pero además le explicará los motivos de su propuesta de reforma al sector eléctrico.
Se van a tratar todos los temas. No hay ningún tema intratable o vedado, sobre todo informar sobre el porqué de la reforma eléctrica, si hace falta, y si ella quiere conocer mi opinión, se la voy a dar con mucho gusto. Y otros temas que puedan salir.
En tanto, en la Cámara de Diputados inició el Parlamento Abierto en el que especialistas, empresarios, gobernadores y funcionarios expresarán su postura sobre la propuesta presidencial. El diputado del PRI, partido de oposición, Rubén Moreira, señaló que se abrirá así una discusión a nivel nacional.
Un gran debate nacional sobre el futuro de la electricidad en nuestro país.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha señalado que empresas estadounidenses respaldadas por su país tienen preocupaciones sobre la reforma, ya que han hecho una inversión de miles de millones de dólares. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Los hospitales en Ecuador están cerca de llegar al 90% de ocupación de camas con pacientes afectados por la variante Omicron del COVID-19, mientras se instalan lugares más seguros para atenderlos. Giselle Jacome informa.
Los alcaldes de las 24 provincias del Ecuador están actuando rápidamente para evitar el avance de los contagios de la variante del COVID-19 Omicron, restringiendo la asistencia presencial de alumnos que volvieron a las clases virtuales junto a los trabajos desde casa e impulsando una campaña de vacunación masiva. A pesar de los esfuerzos en la ciudad de Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri anuncia.
Las cifras en Guayaquil son alarmantes.
En esta ciudad de la costa ecuatoriana, el 97% de camas UCI están ocupadas, mientras que las de hospitalización ya van en un 84% y las muertes diarias por COVID-19 subieron de 11 a 14 por día en la última semana. En la capital, Quito, la situación es similar.
Janet Yar, responsable de salud de la Zona 9, destaca.
La ocupación de camas que tenemos, el porcentaje es del 85%, y se va activando la red de servicio hospitalario.
La empresa privada ofrece su apoyo al Plan de Vacunación Nacional con 150 centros de aplicación de vacunas. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, destaca.
Hoy nuevamente como sector privado estamos dispuestos a seguir apoyando y colaborar con esta gran iniciativa que es efectivamente el plan.
Las autoridades mencionan que estos contagios son el producto de las reuniones de fin de año y la visita masiva de turistas a los centros de descanso del país sin mantener el distanciamiento. Los hospitales estatales están habilitando más lugares de atención para los pacientes COVID-19 positivos, que aumentan a 1.500 por día. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y el gobierno de Ecuador espera implementar la reserva marina ampliada presentada la semana pasada para las Islas Galápagos. Los detalles en este informe de Néstor Aguilera.
Andrés González, un joven odontólogo, es uno de los habitantes de Galápagos que siguió de cerca el acto en el que se oficializó la ampliación de la reserva marina de las islas, con la presencia del presidente colombiano Iván Duque y el exmandatario estadounidense Bill Clinton. Dijo que confía en que permita un mejor cuidado de las especies.
Ahora no solo toca lo que se puede hacer o firmar en una mesa, sino tendríamos que ver cuál es la responsabilidad social y también cuál es el desempeño como ciudadanos.
La creación de la nueva zona fue impulsada también por ambientalistas y organizaciones ciudadanas como alternativa para la protección regional de especies marinas, entre las que figuran tiburones, ballenas, tortugas, delfines, entre otros, de la pesca ilegal a gran escala.
Conecta a la actual reserva marina de 138.000 kilómetros cuadrados más 60.000 nuevos con la área marina protegida de Cocos en Costa Rica. Recordemos que Cocos también en el mes de diciembre extendió su área marina.
Maximiliano Bello de la organización Mission Blue aseveró que la ampliación envía un mensaje de esperanza al planeta para la conservación. Explicó además que es necesario definir cómo se fortalecerá la investigación, determinar cómo se obtendrán recursos para la vigilancia, quiénes lo harán, etcétera.
Es como un grito, ¿cierto?, a todo el planeta. Estamos protegiendo. Y eso tiene que llegar claro a todo el planeta y particularmente a aquellos, ¿cierto?, que están extrayendo de forma indiscriminada, destruyendo el futuro en el fondo.
Una vez creada la reserva marina, la expectativa se centra en la elaboración del plan de manejo ambiental, como siguiente paso que determinará la administración de la zona. Néstor Aguilera, Voz de América, Galápagos.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa John F. Burnett.
Matthew Stafford lanzó pases para 202 yardas y 2 touchdowns y acarreó el balón en otra anotación en su primer triunfo en los playoffs, y los Rams de Los Ángeles salieron victoriosos de la ronda de comodines al aplastar el lunes 34-11 a los Cardenales de Arizona. Odell Beckham Jr. y Cooper Kupp capturaron pases de touchdown para los Rams 13-5, campeones de la división oeste de la Conferencia Nacional, que ahora visitarán el domingo el campeón defensor del Super Bowl, los Buccaneers de Tampa Bay de Tom Brady, para obtener un boleto al partido por el campeonato de la conferencia. Los Ángeles avanzó a la postemporada por tercera ocasión en los últimos 4 años con el entrenador Sean McVay al timón. Y en el Abierto de Australia, Garbiñe Muguruza mantuvo intacta su racha perfecta el martes, luego de ganar su partido de primera ronda en el primer Grand Slam del año por 10ª ocasión consecutiva. La hispano-venezolana, que cerró el 2021 consagrándose en el último torneo del año de la WTA, conquistó una victoria por parciales de 6-3, 6-4 sobre Clara Burel, una francesa de 20 años de edad, 77 en el ranking, para iniciar las actividades en el Rod Laver Arena en el segundo día del torneo. Dos veces campeona de Major y subcampeona de Australia en 2020 cuando fue superada por Sofía Kenin, quien perdió en la víspera, Muguruza dijo que es sumamente cuidadosa al principio de un torneo grande. Muguruza se medirá a continuación ante la veterana francesa Alice Cornet, que superó a Victoria Tomova 6-3, 6-3. En el cuadro masculino, el 5 veces finalista de Australia, Andy Murray, volvió a ganar en Melbourne tras 5 años y 5 largos sets. Murray tuvo que pelear en 5 sets ante un jugador al que venció la semana pasada para ganar su primer partido en el Melbourne Park desde 2017.
John F. Burnett, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos, la película Scream actualmente domina la taquilla con 35 millones de dólares, incluyendo cifras del fin de semana de 4 días debido al feriado de Martin Luther King Jr. el lunes 17 de enero. La película Spider-Man No Way Home de Sony pasa entonces a segundo lugar, pero continúa siendo el 4º estreno nacional con mayor recaudación en la historia, solo detrás de las cintas Avatar, Avengers Endgame y Star Wars The Force Awakens. La película Sing 2 de Universal ocupa el 3er lugar en la taquilla nacional con 11 millones de dólares durante el fin de semana largo, lo que eleva su total hasta el momento a 122 millones de dólares. El servicio Netflix aumentó el precio de su suscripción entre $1 y $2 por mes aquí en Estados Unidos, según el plan, para ayudar a financiar su nueva programación y competir en el ya saturado mercado de streaming. El plan estándar, que permite 2 transmisiones simultáneas, costaba $13.99, ahora cuesta $15.49 por mes. Los precios también subieron en Canadá, donde el plan estándar aumentó de $14.99 a $16.49. El plan estándar en Estados Unidos, el de Netflix, ahora cuesta más que los competidores. Por ejemplo, HBO Max actualmente está ofreciendo una promoción de $11.99 al mes durante un año y Disney Plus cuesta $7.99 al mes o $79.99 al año. Ahora nos vamos a 1990, cuando Elton John estrena el tema Sacrifice en la Hot 100. La canción pertenece al álbum Durmiendo con el Pasado, Sleeping with the Past. Sacrifice alcanzó el puesto número 3 en la cartelera adulto contemporáneo y pasó varias semanas en primer lugar en el Reino Unido. 1972, los Carpenters debutan en las 100 calientes con Hurting Each Other. El tema llegó al número 2 de esa lista y al puesto 1 de la cartelera adulto contemporáneo. 1988, George Michael conquista la cima de la Hot 100 con Father Figure de su álbum debut en solitario Faith. El tema Faith también alcanzó la primera posición. El álbum pasó 12 semanas en el primer lugar de la lista Billboard 200 de álbumes y ganó Grammy por álbum del año. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com Y si prefieres seguirnos en Twitter, estamos en @BoaNoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.